Aquí en el aire de la Cielo, mañana a las 19:30 se va a estar presentando aquí en el Teatro Metro. Es el lado B del amor.
Me encanta.
La obra, en este caso. Vos me dijiste, vos habías leído el libro.
Sí, digamos, leí el libro, me encanta.
Y vienen y lo presentan aquí en el Teatro Metro, una obra que además está acostumbrando muchos espectadores en Capital Federal también, y vienen a presentarla aquí en la Ciudad de La Plata. Los saludamos al licenciado Gabriel Rolón, que se toma unos minutos para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Acá Matías, Martina, te saludamos en FM Cielo.
¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, un gusto saludarlos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Gabriel, venís con la obra, ¿no? El lado B del amor, que la están rompiendo también en todas las presentaciones.
Vos sabés que por suerte viene tan también que estamos muy felices. Bueno, viste, siempre salir de gira es un desafío, enfrentar públicos muy distintos, digo, porque nosotros hacemos una gira nacional que de verdad, digo, va desde Jujuy hasta Santa Cruz, ¿viste?
Claro, entonces de Ushuaia a La Quiaca, como lógico.
Y, claro, y viste, bueno, llegando ahí a la gente que tiene sus maneras, sus estilos, pero todo el mundo está recibiendo la obra con tanto cariño, con mucha emoción. Cuando termina vemos desde los gestos, viste, emocionados de la gente, las palabras, nos esperan para sacar fotos, saludarnos, firmar libros, bueno, toda una movida que nos tiene muy felices, realmente.
Uh-huh. ¿Y cómo es esto de llevar tus libros a después al teatro, ¿no? Y dirigir, digo, todo esto también debe ser todo un desafío para vos. Leían también en tus descripciones, es psicólogo y artista, o algo así, dice alguna de tus definiciones en tu página.
Mira, es un trabajo que a mí me gusta mucho, uh-huh, el de la adaptación de algo que fue primero libro para que se convierta en un guión teatral. Uh-huh. Vos sabés que en la literatura vos contás mucho con el lector, con su imaginación, que le pone caras, voces a los personajes. En el teatro, bueno, eso lo terminás haciendo vos. Uh-huh. Entonces no contás tanto con la imaginación del espectador, pero sí contás con elementos como la escenografía, la música, las actuaciones. Entonces es un lenguaje distinto. Y a mí me sigue pareciendo una buena manera de difundir el psicoanálisis y de difundir las cosas que yo tengo, que me parece importante decir, ¿no? Uh-huh. En este caso, el lado del amor, toma dos o tres conceptos del libro, uh-huh, del libro con el que lleva ese nombre, ¿no? De Encuentros al lado del amor, y lo juego de una manera que es una comedia dramática. Uh-huh. Es decir, tiene una parte en la que yo hablo un poco con el público, tiene una parte donde le cuento una historia que habla de algunas de estas cuestiones de los desencuentros amorosos, que pueden darse, los dolores que nos quedan, pero de un modo más jugando a la comedia, y ahí aprovecho para bajar mucha información de lo que está en el libro, en la actuación. Y después tiene una parte que, por supuesto, está todo muy entrelazado, ¿no? Es una unidad, pero tiene una parte que es dramática, que es la adaptación que hice de un caso verdadero que me tocó atender, de una paciente que sufría violencia de género, ¿no? Uh-huh. Entonces pasamos todo el tiempo del pensamiento a un poco de humor, a una situación muy dramática, tratando básicamente de dejarle un mensaje a la gente, ¿no? Que es, ojo con el amor, porque no siempre es algo maravilloso que te salva la vida, sino que muchas veces cuando no es sano te puede poner en riesgo, y en definitiva el mensaje final de la obra quiere ser este, ¿no?
Claro.
No todos los amores merecen ser vividos y hay que construirlos con sanidad.
Claro, qué lindo, creo. Sí. Además, temas como el amor, tan profundos, sí, y tan que atraviesan a tanta gente, imagino mucha gente quizás sintiéndose identificada con algunos pasajes de la obra también, ¿no?
Sí, eso pasa.
Claro.
A mí me pasó, Gabriel, ¿eh?
¿Vos la viste?
Yo lo fui a ver. No, yo te fui a ver el año pasado al Coliseo con El amor y las pasiones, que hacías con tu compañera. Y fuera de broma, Rolón es medio guacho, porque te hace llorar, te hace reír.
Medio guacho. ¿Qué le está diciendo?
Te hace llorar.
Escuché, lo sacamos al aire.
Es una virtud de Gabriel, porque más allá de ser una persona que se expresa muy bien, no es del palo, si se quiere, de la actuación. Y te hace llorar, te hace reír, te hace emocionar. Y a mí me quedó impactado una cosa, Gabriel, que me dirás, ¿con qué boludez te quedaste, Fernando? Pero me quedé con eso. Porque vos sos una parte en ese entonces. Por ejemplo, revelaste que Eva no fue la primera mujer. Yo me acuerdo que vos sos una, en una parte de la historia contás, y más allá de que esta es otra historia, porque vas por otro lado, digamos, del amor, sinceramente, vos lo vas a ver y te pasan todas esas cosas, pero sinceramente...
Bueno, vos sabés que nosotros apuntamos mucho, vos lo decías bien, Fernando, yo estudié mucho de actuación, de teatro y todo, pero yo no soy del palo, yo no soy un actor.
Claro.
Entonces, que si viste que el público, si vos vas a ver a Darín, esperás una cosa, vas a ver a Francella, esperás otra, sabés lo que te espera.
Claro.
Bueno, hay grandes actores, vas a ver a, no sé, una obra de Cibrián, sabés lo que te espera. Entonces, yo creo que el público que viene a ver las cosas que yo hago, yo sé que espera de mí llevarse al menos un pensamiento, una pregunta, un conocimiento o una emoción, ¿sí? Esto es lo que yo puedo generar. Entonces, en el armado, en la escritura de las obras, como en la puesta en escena, que eso ya corre por cuenta de Carlos Nieto, mi amigo, mi hermano, director de mis obras, y que estaba hoy sobre el escenario también en el lado B, tratamos de hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Nuestro público es un público que le gusta pensar y que le gusta emocionarse. ¿Sí?
Sí, claro.
Si en el medio le regalamos una sonrisa y le bajamos, pero se tiene que reír de informaciones que le demos.
Uh-huh.
Lo nuestro no es como puede ser en otro caso otro tipo de comedia de enredos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que algún conocimiento dicho de una manera un poco irónica genere la risa, pero que la gente se lleve el conocimiento. Mirá, Fernando, vos sabés que nunca me lo habían dicho esto que me estás diciendo vos. Pero cuando yo escribí, junto con Cintia, cuando escribimos El amor y las pasiones, yo elegí, dije, bueno, vamos a empezar derrumbando mitos del amor, ¿sí? Y el primer mito es, bueno, Adán y Eva. Digo, no es cierto que Eva fuera la primera mujer de Adán. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a derribar este mito. Empecemos con algo que, mira, digo, bueno, la gente le va a causar un poco de gracia, a algunos le va a llamar la atención, pero te agradezco porque es la primera vez, y hace esa obra la hicimos todo el año pasado y la anterior, o sea, fíjate, fueron casi 3 años que la escribimos, la primera vez que alguien me pone el asunto en eso, que para mí era importante, así que te lo agradezco de corazón.
Ahí está, Eva. Y en esto de que el amor, que es para toda la vida,
sí,
y todas estas
también
cuestiones, también derribar mitos.
Yo fui con mi novia.
Y derribar ilusiones, quizá, en algún contexto, ¿no?
Y sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el amor, para que sea sano, hay que construirlo con los pies sobre la tierra. Es muy lindo ilusionarse con el amor, y que a quien... No le gusta ese momento inicial y todo lo que vos quieras, pero me parece a mí que para una cosa es el momento agradable de decir, me estoy enamorando, estoy conociendo a alguien, no sabés qué persona, y la otra es verse con alguien todos los días de su vida, construyendo una relación, teniendo que aceptar las diferencias,
claro,
teniendo que acordar todo el tiempo en esas cosas en las que no estamos de acuerdo, entonces bueno, intentar explicarle que necesitamos que cambie algo porque nos lastima, estar dispuestos a cambiar nosotros para no lastimar al otro, trabajar para que no se pierda el deseo y la pasión, cuidar la ternura. Bueno, es realmente construir un amor es algo muy serio y mucho más serio que esa ilusión inicial.
Sí, Gabriel, de la cantidad de historias que debes haber escuchado, tanto algunas que siguieron, algunas que continuaron, otras que cortaron, ¿no? La cantidad de historias de amor que has escuchado, ¿qué es lo que más preocupa a la gente o qué es lo que más te preguntan que quieren resolver?
Por lo general, lo que más cuesta en las cuestiones estas de pareja es básicamente cuando... A ver, el amor plantea una ilusión, ¿no? Que es la de hacer de dos uno.
Sí.
El amor plantea la ilusión de que encontraste a esa persona única que te va a salvar la vida, que, bueno, que el amor te plantea un montón de esas cosas, y después te llega la desilusión. Y yo creo que lo que más le cuesta a las personas justamente es esa construcción sobre algo que no es perfecto. Claro, es la caída del ideal y el armado de una relación real. Entonces, porque ahí empieza donde vos tenés que ponerle un límite al otro, donde el otro te pone un límite a vos y te enojás, donde cada uno juega un sueño personal que a lo mejor no es un sueño de pareja y el otro tiene que acompañar, que permitir. Todo ese tipo de cosas que implican, por supuesto, la caída del ideal de que el otro es todo para mí, está todo el tiempo para mí, yo soy el centro de su vida, y esa cosa que pasa al principio, viste, que uno no se quiere despegar del otro, cuando empiezan a vivir la vida real, y ahí empiezan los inconvenientes, eso a muchas personas les cuesta mucho,
Sí.
Y digo, hablando de lo más cotidiano, ¿no? Porque después, por supuesto, están las situaciones de crisis. Bueno, no sé, uno se entera de una infidelidad o una pareja tiene una crisis profunda y se, no sé, están pasando la casa un mal momento, ¿viste? Hace mucho que no están juntos, duermen en cada un cuarto separados. A veces hay parejas que eligen separarse por unos meses y después vuelven. Bueno, esos ya son momentos críticos.
Sí, justamente el lado B del amor plantea esto, ¿no? Vos lo decís en el libro también, ser infiel y amar a la vez. ¿Te lo han cuestionado eso?
Mira, todo el tiempo. Por
ayer,
eso
ayer abrimos un debate sobre eso acá también, sobre
sí,
el tema de la infidelidad.
¿Y quién ganó?
No, nadie. Siempre, el infiel siempre gana. Bah, no sé, no sabemos quién gana. Creo que no gana nadie al final.
Es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero además, a ver, sí. Yo lo que planteo es una realidad, o sea, no un ideal. Lo que planteo es que es posible que alguien que está enamorado igual sea infiel. Digo, porque por lo general, viste, la gente dice, bueno, pero si te engañó es que tanto no te amaba. Y eso no es cierto. Claro. Digamos, yo he visto sufrir mucha gente porque le descubrió una infidelidad y se siente que puede perder todo lo que tiene, todo lo que ama. O sea, que fue lo otro fue nada más que una aventura, nada más que... y no se han dado cuenta, digamos, que ese nada más que ponía todo en riesgo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y el otro también tiene que entender. Tenés derecho a perdonar o no. Pero lo que sí tenés que entender es que te haya engañado no quiere decir que no te ama. Simplemente que el deseo circula por una vía y el amor circula por otra. Y a veces esto puede ocurrir. Y yo te diría que la obra, el lado B, tiene justamente estas dos frases. Yo te diría que la parte más comedia, lo que intenta transmitir es justamente este concepto del libro. Se puede estar enamorado y ser infiel. Y la parte más drama, lo que intenta transmitir es, ojo que no todos los amores merecen ser vividos porque te puede costar la vida.
Claro.
Entonces, son como los dos grandes mensajes que transmitimos en la obra.
Gabriel, bueno, viste que hoy te contaba que fui con mi novia a verte el año pasado, me dice que te diga que te ama, y que...
Ay, linda.
Y estamos con la infidelidad.
Y esto en serio, Gabriel, me dijo que se empezó a interesar en la terapia y en el análisis, que le fue muy bien, después de haberte conocido a vos y de haber conocido tu trabajo. Así que ahí tenés una ganada también, ¿eh?
Bueno, Fernando, agradecerle mucho, porque vos sabés que esa es una de las cosas más fuertes que me ocurren y de las cosas más importantes que me ocurren con mi trabajo en el teatro, en las charlas o en los libros, que es que en este camino, que en definitiva para mí fue tomar la responsabilidad de difundir el psicoanálisis, cada vez que alguien se acerca y me dice, yo me empecé a analizar después de leer un libro suyo o después de ver una de esas obras, yo tengo, viste, esa satisfacción que es decir, bueno, lo estamos haciendo bien, entonces le está sirviendo a la gente.
Claro.
Estoy cumpliendo no solo con algo que me divierte, que amo, que me hace feliz, que es el juego teatral y todo, sino que estoy cumpliendo con la misión de psicoanalista de habilitarle a la gente la idea de que es posible pedir ayuda cuando uno no está bien, ¿no?
Claro.
Y muchos chicos también dicen que han estudiado, han empezado la carrera, por ver, bueno, son cosas muy, 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 muy fuertes para mí porque son, en definitiva, aquellas que me llevaron a hacer todo lo que hago.
Claro, claro. Bueno, y viste que se habla mucho siempre que somos una sociedad muy psicoanalizada, la sociedad argentina, por lo menos en promedio, en porcentaje, dice que por lo menos...
Va mucho a terapia.
Que hay claro, la gente va mucho a terapia. Bueno, para vos, Gabriel, debe ser eso es una solución, eso es mejor todavía, ¿no?
Sí, claro que sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ir a terapia es admitir que tenemos derecho a la salud mental.
Claro.
¿Sí? A la salud psíquica.
Había mucho tabú por ahí antes con esos temas.
Pero claro, ¿por qué? Porque se pensaba, ¿viste? Y se decía, no, yo no estoy loco para ir al psicólogo.
Claro.
Bueno, no estamos solamente para ayudar a las personas que desgraciadamente atraviesan una enfermedad tan grave como las que llamamos locura. Estamos también para aquellas personas que, no sé, los dejó la pareja y están sufriendo mucho. Para aquella persona que es...
Hoy sin trabajo, Gabriel, por ejemplo.
Por ejemplo, alguien que se ve o que tiene miedo de perder el trabajo o que no le alcanza... o que no sé si le ha muerto un padre, ni te digo un hijo, una persona que atraviesa crisis. Me parece que cuando, así como te duele la muela vas al odontólogo, saber que cuando lo que te duele son las emociones, también hay un profesional que estudió para ayudarte.
Exacto.
Y yo creo que, yo celebro que Argentina sea el país con más psicólogos per cápita del mundo, porque está así, y lo celebro profundamente porque quiere decir que hemos ganado una batalla, ¿no? La de transmitirle a la gente que cuando uno está sufriendo y tiene dolor psíquico, también puede pedir ayuda y que eso es sano. Y lejos de ser una cobardía, es un acto de valentía y claro. ponerse a prueba y cuestionarse y trabajar sobre uno mismo para mejorar cómo está viviendo.
Perfecto. Bueno, la verdad que es interesante siempre charlar con vos, Gabriel. Te he escuchado tantas veces en radio, a la noche también con Dolina y demás, que este es como si fuera un familiar más, ¿viste? Estar charlando con alguien que conoces mucho. Pero conoces mucho haberlo escuchado, nada más.
Sí, pero es lindo. La radio genera eso y vos lo sabés por tus oyentes, seguramente.
Exactamente, se trata de eso. Gabriel, gracias. Sí, el lado B del amor, mañana 19:30, ahí en el Teatro Metro, ¿no?
Sí, estamos mañana 19:30, mañana 21:30 y el domingo a las 20 horas. Tres funciones en La Plata, porque los platenses siempre nos tratan tan bien.
Terrible, tres funciones acá.
Muy bien,
eso
sí.
implica de, bueno, tiene que ver con más de 50.000 espectadores han visto ya la obra de Rolón, el lado del amor, así que seguramente muy recomendable. Gracias por charlar con nosotros.
Gracias, amigos, un abrazo grande. Hasta la próxima.
Ahí estaba Gabriel Rolón charlando con nosotros. Mañana presenta El Lado B del Amor, la obra, en este caso, aquí en el Teatro Metro de La Plata.
Todo no se puede. Cada mañana hasta las 13 en vivo.